Bolsa Mexicana, el podcast, temporada especial. Mexter y Asigna, 25 años cubriendo el futuro de México.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra temporada especial para celebrar el 25 aniversario de Mexter, la Bolsa Mexicana de Derivados de México y Asigna, la contraparte central de derivados en México. Yo soy José Miguel de Dios, director general de Mexder, más conocido como Makanaki, y en esta ocasión platicaremos acerca de la historia de Asigna y su importancia en la operación del mercado de derivados. Aunque ya hemos explicado un poco en los episodios anteriores, aquí te vamos a contar por qué es necesario para el mercado contar con una contraparte central. Asigna inició operaciones en diciembre del 98, exactamente al mismo momento que Mexder, y desde entonces sus funciones principales han sido compensar y liquidar las operaciones de productos derivados negociados en Mexder originalmente nada más y después también en plataformas. Para hablar de este tema, invitamos a tres de las personas más reconocidas de Asigna, de la Cámara de Compensación. Tenemos a Yoji Ueda, que es el director de las cámaras de compensación y específicamente de Asigna. Yoji, bienvenido.
Hola, Mac. Me alegra estar con ustedes.
Tenemos a Adriana Hernández, que ella es subdirectora del área de riesgos. Adri, bienvenida a esta emisión.
Gracias, Mac. Saludos a todos nuestros escuchas.
Y también tenemos a Miguel Ángel Torres, que es el director del área de operaciones de Asigna. Miguel Ángel, bienvenido.
Un placer estar aquí, Mac.
Pues muchas gracias. Aquí tenemos a la gente que lleva las áreas más relevantes de Asigna, la parte de operaciones, la parte de riesgos y, bueno, Yoji, que es el director general. Empezaremos contigo, Yoji. Cuéntanos a grandes rasgos cómo funciona Asigna y qué tipo de operaciones liquida.
Por supuesto, Mac. Bueno, mira, Asigna es la contraparte que garantiza el cumplimiento de obligaciones adquiridas en Mexder y en las plataformas. Toma un rol bien importante como contraparte y para ello cuenta con una serie de mecanismos de compensación y liquidación y cuenta también con un sistema de salvaguardas que incluye políticas y procedimientos para administrar riesgos, administrar incumplimientos, con mecanismos de supervisión y una serie de fondos que respaldan las operaciones, que son determinados con metodologías y modelos avanzados de riesgos. Y bueno, en cuanto a productos, principalmente compensamos y liquidamos contratos de swaps de TIIE28, futuros y opciones sobre dólares, acciones, IPC, bonos gubernamentales y de tasas como la TIIE28 y la tasa de fondeo. Y bueno, para hablar del flujo de la compensación y liquidación, qué mejor que el experto Mike Torres.
Con mucho gusto, estimado Joe. Me gustaría resaltar cuatro etapas para darle claridad al flujo que hay entre Mexder y Asigna, donde además están involucrados el cliente, el miembro operador y el socio liquidador. Estas cuatro etapas son la operación, la novación, la compensación y la liquidación. La operación inicia cuando el cliente instruye al miembro operador a realizar una compra o venta de un derivado definiendo la clase, que es el derivado a operar, la serie, que es el vencimiento, y el volumen, que es el número de contratos a operar. Como ejemplo, podríamos decir el futuro del dólar, que se conoce como DEWA, su vencimiento diciembre 23, y un contrato de compra. Un contrato de compra en el futuro del dólar equivale a $10,000. Una vez realizada la operación en Mexder, se envía a Asigna, donde la operación es novada. ¿Qué significa ser novada? Consiste en que la cámara es la contraparte de la operación, es decir, se convierte en el comprador del vendedor y en el vendedor del comprador. Ahora hablemos de la tercera etapa, la compensación. La compensación, por ejemplo, un cliente ya tiene la posición larga de este futuro del dólar de diciembre 23 y no se quiere esperar al vencimiento del futuro. Entonces, si hoy lo compra, tiene de aquí a diciembre para poder hacer la operación de venta. Supongamos que esta operación la realiza en octubre. Entonces, llega la operación del cliente a la cámara, es novada, y cuando entra al contrato del cliente, al tener una posición larga de compra y haber hecho una posición corta de venta, se compensa. Y en el contrato se elimina el interés abierto que tenía el cliente, por lo que ya no tiene un derivado.
Es decir, que está cerrando su posición.
Está cerrando su posición. Este es un ejemplo de la compensación que hace en la cámara al operar derivados estandarizados en MEXER.
Es cuando tú haces una operación, tienes un contrato y deshaces ese contrato, ¿no? Es el equivalente a deshacer un contrato.
Exactamente. Aquí lo importante también es dar el mensaje de que no tienes que esperarte al vencimiento del derivado. Lo puedes vencer en el momento que tú creas conveniente, porque ya quieres tomar la utilidad o ya quieres parar tu pérdida.
Con el simple hecho de hacer la operación contraria, tú estás cerrando tu operación.
Se envía la operación y se compensa en la cámara y desaparece tu riesgo que tenías por traer un derivado, ¿no?
Muy bien. Oye, Miguel, hoy te estabas mencionando que Asigna se convierte en la contraparte de las operaciones, ¿no? ¿Cómo es eso, no? ¿Qué se requiere para operar derivados y que Asigna sea tu contraparte?
Ok, para operar derivados lo que tienes que hacer primero, y los puedes ver en la página de MEXDER, es contactar a un miembro operador. Ahí están los teléfonos, los nombres y los correos.
Nada más para poner un ejemplo, un miembro operador sería como el equivalente de una casa de bolsa cuando operas en la Bolsa Mexicana de Valores, cuando operas acciones, ¿no?
Ok, cuando hablaba del flujo y de las cuatro etapas, mencioné que está Asigna, está MEXDER, y íbamos a hablar del cliente, que es el que instruye la operación al miembro operador y el socio liquidador. Para que tú puedas operar en el mercado mexicano de derivados, tienes que tener un contrato con el operador, que es el que ejecuta la operación. Pero una vez ejecutada la operación, el que administra la operación es la cámara, pero lo reporta al socio liquidador, y el socio liquidador a su vez se lo reporta al cliente. Entonces, para que tú puedas operar, necesitas tener un operador con un contrato y el contrato de adhesión con el socio liquidador, que es un contrato que también tiene el operador a su vez con este socio liquidador, para que sus clientes puedan liquidar y compensar en Asigna las operaciones que realicen en MEXDER.
De acuerdo. Oye, a ver, ahora vamos a pasar a un tema un poquito más complicado, el de riesgos, Adri. Ya nos platicaron que Asigna garantiza las obligaciones adquiridas en el mercado de derivados, ¿no? Se vuelve la contraparte. Pero, ¿cómo es que desempeña este rol tan importante en el mercado?
Pues mira, Mac, ya ahorita nos platicaba un poco Joe que Asigna cuenta con diferentes mecanismos para mitigar los riesgos que asume. Dentro de estos mecanismos existe uno que es muy importante, y es la composición de diferentes fondos financieros, cuyos recursos son utilizados para cubrir las posibles pérdidas que se generarían en caso de que algún participante incumpla con las obligaciones que tiene. Ahora, lo interesante de estos fondos justo es cómo se computan y quién deposita los recursos, ¿no? en estos fondos. Déjame platicarte que aunque hay varios fondos, dos son los más relevantes. El primero, que es el Fondo de Aportaciones Iniciales Mínimas, o conocido normalmente como Fondo de Garantías. Este es depositado por los clientes para cubrir directamente estas posibles pérdidas que ellos puedan tener. Puede depositarse tanto en efectivo como en algunos colaterales que son elegibles por Asigna. El segundo fondo...
¿Como cuáles?
Por ejemplo, aceptamos bonos gubernamentales, ya sabes, tipo M, UDIBonos incluso, que esto es súper relevante porque... Correcto. Déjame decirte que que somos la única cámara que acepta este tipo de instrumentos como colaterales.
Los UDIBonos.
Los UDIBonos.
Muy bien. ¿Qué más aceptamos?
Aceptamos también algunas acciones líquidas, también aceptamos dólares, obviamente efectivo. Y pues bueno, yo te diría que esos son los más relevantes.
Ok, muy bien. Continúa, Adri.
Gracias. Bueno, pasándome al segundo fondo que platicaba, también es relevante en Asigna. Este es conocido como fondo de compensación. Este fondo, lo interesante de este fondo es que es depositado totalmente en efectivo por parte de los socios liquidadores. Y hay otro que es el fondo de patrimonio mínimo, fondo complementario, que este se constituye con aportaciones que resultan de multas que hace la Cámara hacia los participantes, etcétera. Pero
y todos estos fondos en conjunto van dando la seguridad de que no va a haber un incumplimiento en la Cámara.
Claro, porque en caso de que, como ya lo decía, en caso de que haya un incumplimiento, vamos a ir tomando de estos recursos para ir resarciendo las pérdidas, ¿no? Entonces, pues bueno, justo esto hace que siempre contemos con el dinero o con las garantías suficientes para resarcir cualquier pérdida en la Cámara.
Oye, Adri, y las garantías que depositan los clientes por estar operando, ¿no?, al fondo de aportaciones, ¿no?, ¿son las mismas para, o sea, todos los participantes y todos los productos ponen las mismas garantías?
Esa es una muy buena pregunta, Mac. Fíjate que no son las mismas para todos los participantes. De hecho, Asigna cuenta con un modelo matemático muy robusto que justo se desarrolla en el área de riesgos y que estima con un alto nivel de confianza cuánto serían los recursos necesarios que necesitaría depositar cada uno de los clientes por el portafolio que tiene abierto. Justo con esto, déjame decirte que esta metodología, este nuevo modelo, pues está bastante reciente, ¿no? La actualización del modelo. De hecho, entró en vigor apenas en febrero del año pasado.
Ok. En febrero del 2022 entró este nuevo modelo. ¿Y cuáles son los beneficios de este nuevo modelo?
Pues yo te diría que tiene un montón de beneficios, ¿no? Creo que en particular, para los participantes, uno que es bastante interesante es la eficiencia en el uso de colaterales. ¿A qué me refiero con esto? Pues mira, este modelo reconoce la diversidad que tiene el portafolio del participante de tal forma que podemos llegar a tener una optimización respecto a otros modelos de aproximadamente un 20 o 30% menos en lo que requerimos como fondo de garantías. Adicionalmente, este modelo tiene otros beneficios como el reconocimiento de la correlación. También es más preciso, confiable y dinámico. ¿A qué me refiero con esto? Pues mira, reconoce el riesgo con base en las características del cliente, como ya lo decía. Adicionalmente, se actualiza de forma diaria, lo cual es muy bueno porque pues reconoce los movimientos que se van presentando diariamente en el mercado. Y adicionalmente reconoce también factores de riesgo como liquidez, concentración y morosidad de los participantes. Ahora, y nada más como para resaltarlo, ¿no? Justo Asigna es pionera en utilizar este tipo de modelos. Entonces, pues es bien padre, ¿no? Porque somos la primera cámara que actualizó un modelo de este tipo, ¿no? O sea, que reconoce la diversificación de un portafolio. O sea, mayor contratos tenga un portafolio, mayor va a ser su reducción y adicionalmente mantiene la cobertura de los riesgos.
Cuando anteriormente lo que sucedía lo contrario, ¿no? Mientras más productos tenías en tu portafolio, probablemente era mayor tu marginación, porque te pedían de un producto, te pedían de otro producto y no te estaba compensando entre unos y otros, ¿no?
Sí, justo eso pasaba con el modelo que teníamos anteriormente, que era un modelo conocido como paramétrico, que hacía que pues el riesgo siempre fuera aditivo, ¿no? O sea, requerías indistintamente si estabas de un lado o del otro y no obtenías esos beneficios que tenemos con el nuevo modelo.
Oye, y quería hacerle una pregunta a Yogi. Yo sé que Asigna tiene calificación, ¿no? Las calificadoras le dan calificación a Asigna. ¿Por qué es importante que Asigna cuente con una calificación y qué calificaciones tiene Asigna?
Por supuesto, Mac, fíjate que calificación de Asigna es AAA, dada por las principales calificadoras de riesgos de México. ¿Qué es lo que evalúan las calificadoras? El soporte de la red de seguridad ante escenarios de estrés, escenarios de normalidad, obviamente. También evalúan todas las políticas y procedimientos de ejecución de simulacros, las metodologías. Eso es principalmente en lo que revisan las calificadoras.
Este tema es muy importante y mencionaste ahorita la red de seguridad, ¿no? Hemos vivido en los últimos años o en los 25 años que tiene Mexder y Asigna, hemos vivido algunas crisis, ¿no? La del 2008, un poquito antes se vivió también la del 94 aquí con el error de diciembre, y se han vivido varias crisis en México y en algunos otros países, ¿no? Y la verdad es que el contar con una cámara de compensación es importantísimo, ¿no? Porque en todas estas crisis ha habido instituciones que han quebrado, ¿no? Bancos, empresas petroleras, ¿no? Pero nunca ha habido una cámara de compensación que haya quebrado, ¿no? Nunca en toda la historia, y los derivados tienen más de 150 años, nunca en la historia ha habido una cámara de compensación que haya quebrado, y eso es precisamente por la administración de riesgos que maneja y de cómo lo va administrando y cómo lo va repartiendo, ¿no? Para que el riesgo no se concentre, ¿no? Entonces, creo que es un tema que es muy importante y creo que es vale la pena resaltarlo, ¿no? Las cámaras de seguridad, exactamente en los momentos más difíciles es cuando más se han hecho relevantes. Joey, ¿quieres comentar?
Sí, claro. Oye, y para complementar lo que acabas de decir, lo mencionó Adri, los fondos, la forma en que se determinan las metodologías, consideran escenarios de estrés. Justamente están elaboradas estas metodologías para soportar un posible mayor quebranto que puede haber de alguno de los miembros en el mercado. Pero en nuestras metodologías están considerados escenarios de crisis financieras.
Ese es un punto muy importante y me acuerdo en alguna otra emisión que estábamos platicando y había nos comentaban de los riesgos, ¿no? Y había que medir los riesgos como el de ¿y qué tal si pasa esto?, ¿no? Creo que es parte de lo que hay que hacer en los riesgos, ¿no? Siempre pensamos en lo bonito de los mercados y que va a ir para donde yo quiero y todo, pero creo que una parte importante es ¿qué pasa? ¿Qué tal si pasa exactamente lo contrario, ¿no? Yo pienso que va a ganar alguien las elecciones, pero ¿qué pasa si no gana las elecciones, ¿no? Yo creo que el tipo de cambio se va a no se va a subir, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si sube, ¿no? Hay que estar previendo qué es lo que puede pasar si se da el escenario que no estamos considerando, ¿no? Creo que esa es parte de la administración de riesgos, ¿no, Adri?
Sí, justo. Y fíjate que esa es como la parte bien, bien interesante del área de riesgos, ¿no? Porque pues hacemos un trabajo diario que a nadie le gusta, que todo mundo en muchas ocasiones pues está como no tan a favor de pedir más garantías, de cubrir el riesgo, porque no es un evento que se dé todo el tiempo, ¿no? De hecho, como ya lo mencionaban ustedes, o sea, en realidad la verdadera, pues digamos, como el beneficio que tiene el tener un área de riesgos se da justo cuando hay un evento de crisis, que es cuando realmente puedes ver si tus modelos fueron realmente buenos o tienen ahí por ahí un área de oportunidad, ¿no?
Es cuando todos nos acordamos del área de riesgos,
es
¿no?
Correcto.
Cuando están los momentos difíciles. Oigan, ya para cerrar, porque ya no tenemos mucho tiempo, cuéntenos, ¿cuáles son los retos que vienen próximamente para Asigna?
Mac, este año estamos trabajando en el desarrollo de nuevos productos, por ejemplo, futuros y opciones sobre valores de empresas internacionales, que es el sistema internacional de cotizaciones, y también en el futuro, mini futuro, perdón, del dólar, que básicamente va a tener como tamaño de contrato $1,000. También estamos incorporando nuevas modalidades operativas, como es el BTIC, que significa Basis Trade at Index Close, que consiste en operar los spreads durante el día y agregárselos al precio del subyacente de cierre de mercado. Y también estamos incorporando identificadores ISO en las transacciones y en los productos. Es algo que estamos alineando estos identificadores al estándar internacional para derivados. Y por último, quiero destacar que también nos estamos preparando para la sustitución de la TIE 28 por la TIE de fondeo. Para ello, estamos desarrollando los contratos de swap de TIE de fondeo y de forward starting swap que nos van a permitir migrar o convertir estos productos para 2024.
Es muy interesante, Joey, ¿no? Unos productos que están muy enfocados para el cliente retail, el cliente minorista, y otros como el swap de TIE de fondeo, ¿no? Que es para más para bancos, para empresas grandes, ¿no? Miguel Ángel, para terminar, ¿algún mensaje que nos quieras dejar?
Bueno, pues yo invitaría al público que nos está escuchando a aperturar un contrato de derivados, que se acerquen a los miembros operadores que están anunciados en la página de MexDer y que empiecen a invertir en derivados. La verdad es que les puede ayudar mucho a los portafolios de inversión que maneja la gente. No nada más es para las instituciones financieras, creo que es para todo el público en general.
Gracias, Miguel. Adri, ¿algún mensaje?
Pues sí, complementando lo que decía Mike, yo les diría que además siéntanse seguros de que sus inversiones estarán bien protegidas aquí en la cámara y empezar a operar.
Adriana se las va a cuidar.
Correcto.
Pues muchas gracias por su participación y gracias también a nuestra audiencia de Bolsa Mexicana, el podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio especial por el 25 aniversario de MexDer y Asigna. Muchas gracias y hasta luego.
Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.